Una de las más comunes dolencias, de hecho te diría la tercera en el ámbito internacional, es el llamado dolor de cabeza, o cefalea, o migraña, o jaqueca, que cuando es habitual puede ser un problema gravísimo para una persona. En España sufren migrañas 5 millones de pacientes y 1,5 millones de manera crónica. Es decir, más de 15 días al mes. La mitad del mes lo tienen inhabilitado por estos dolores. Ojo, porque las mujeres son las que más lo padecen. El 80% de los casos son de mujeres. Vamos a entender qué son las migrañas, cómo se está evolucionando en su estudio, qué se está descubriendo. Y a estos efectos tenemos con nosotros al doctor Ángel Luis Guerrero Peral, responsable de la unidad de cefaleas del servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Lo comentaba yo antes, dolor de cabeza, cefalea, jaqueca, migraña, ¿es todo lo mismo?
No, en absoluto. Dolor de cabeza es un término genérico. Solamente un 2% de la población mundial tiene la suerte de que no le duele la cabeza en su vida. La migraña es un dolor de cabeza, lo llamamos cefalea primaria, es decir, no hay ninguna lesión estructural en el cerebro que la provoque, pero es la más frecuente de todas, un 20% de mujeres, alrededor de un 8% de varones, y la más discapacitante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que es la enfermedad que más años provoca vividos con discapacidad en mujeres entre los 18 y los 50 años.
¿Y cuál sería en ese sentido la diferencia entre una migraña y una cefalea o una jaqueca?
Cefalea es un término genérico? Que realmente no implica nada, más allá de que alguien le duele la cabeza, y luego intentamos definir qué tipo concreto de dolor de cabeza tiene el paciente. Y la migraña es un tipo concreto de dolor de cabeza. Jaqueca es un término un poquito antiguo que se equipara bien a ser sinónimo de migraña, aunque generalmente preferimos hablar ahora de migraña.
Y dentro de todos esos dolores de cabeza, por lo tanto, la migraña es el más específico y más preocupante. ¿Qué es? ¿Qué podemos explicar sobre su origen y lo que constituye?
Los pacientes con migraña tienen un cerebro sensible a los cambios, de forma que en circunstancias como cambios de ciclo menstrual, menstruación, ovulación, como circunstancias de estrés, cambios de ritmo de sueño, cambios en régimen de alimentación, en ocasiones determinados alimentos, reaccionan esos cambios con dolor de cabeza. Suele ser un dolor de cabeza generalmente intenso, que afecta generalmente a una mitad de la cabeza, que tiene un carácter pulsátil, los pacientes lo describen como un corazón que está latiendo dentro de su cabeza, y que además suele tener síntomas acompañantes muy molestos. El paciente o la paciente, antes del dolor de cabeza, está molesta, con el estómago revuelto, bostezando continuamente. Cuando tiene el dolor le molesta la luz, le molesta el ruido, a veces le molestan los olores. Está nauseosa, puede llegar incluso a vomitar. No tolera hacer ejercicio. A veces incluso el agacharse, el mover un poco la cabeza, provoca aumento del dolor. Y esa es una situación que puede durar entre 4 y 72 horas y hace que muchos pacientes, desgraciadamente, tengan días con semáforo en rojo, sean absolutamente incapaces de atender, de acudir al trabajo, de ir a recoger a sus hijos al colegio o ni mucho menos actividades de ocio de las que a todos nos gusta acometer.
¿La migraña es genética? Sería una de las preguntas, si es hereditaria y si es para siempre, sería la siguiente.
La migraña tiene una susceptibilidad genética. No es una enfermedad claramente transmisible de padres a hijos, con mutaciones genéticas que estén bien delimitadas, salvo un tipo muy concreto de migraña, que es la migraña hemiplégica familiar, pero sí que es bastante habitual que los pacientes migrañosos que acuden a nuestras consultas tengan antecedentes en la familia. Una madre, un padre, unos tíos, hermanos, hermanas que sean migrañosos. Generalmente afecta a los años centrales de la vida, de forma que suele aparecer o puede aparecer a partir de los 14 años, en los niños, a veces incluso un poco antes, y hay mujeres que tienen migraña durante toda su vida, y hay otros casos en los que a la altura de la menopausia, sexta década de la vida, finales de la quinta, la migraña puede tender a desaparecer.
Es muy interesante porque el doctor y su equipo están llevando a cabo un estudio para, a ver si lo digo yo bien, para intentar identificar la huella que la migraña deja en el cerebro y poder, digamos, definirla y actuar contra ella. Y esta huella se busca a través del electroencefalograma.
La verdad es que somos muchos los grupos de investigación, tanto en España, donde debo decir que la investigación en cefaleas está a buen nivel, de los países en los que está más avanzada en Europa, como en todo el mundo, estamos buscando lo que llamamos marcadores de la migraña. La migraña, como muchas otras enfermedades en medicina, se diagnostica por una entrevista clínica, lo que los médicos llamamos anamnesis. Usted, si es migrañosa y viene a mi consulta, se siente frente a mí, me empieza a contar su dolor, yo dirijo esa conversación haciendo preguntas que a mí me den una información especialmente valiosa, y después de esa conversación yo le digo a usted, efectivamente tiene migraña, tiene estas características, y a partir de ahí yo busco el tratamiento. Bien, es verdad que eso, desgraciadamente, no es demasiado específico. Y lo que ahora buscamos es tener marcadores, que pueden ser analíticas de sangre, bioquímicas, genéticas, electroencefalografía, imagen, como por ejemplo resonancia magnética cerebral, en la que detectemos marcadores que nos digan que efectivamente lo que tiene ese paciente es migraña, o que no la ha tenido todavía y la va a tener, o que tiene una migraña que es especialmente severa o que tiene posibilidades de ser especialmente severa, o incluso que tiene una migraña que puede responder mejor o peor a determinados tratamientos. Y eso es un poco lo que intentamos todos los grupos, tener biomarcadores. Nosotros en nuestro grupo en Valladolid hemos trabajado sobre todo en imagen y en electroencefalografía. Ahora ha salido en prensa por el gran mérito del grupo de ingeniería biomédica de la Universidad de Valladolid, con quienes tenemos el privilegio de trabajar, un trabajo que ha sido premiado por su sociedad, la Sociedad Nacional de Ingeniería Biomédica, de que bueno, ha llamado un poquito más la atención este trabajo. Pero son muchos los cauces o los campos en los que intentamos encontrar esos marcadores que nos ayuden a definir y a diagnosticar mejor la enfermedad.
Y por lo que ustedes están viendo, ¿será posible en un determinado momento hacer un electroencefalograma del paciente y decir, mira, toda esta zona se está poniendo azul, aquí le va a doler o aquí hay signos de migraña?
Hoy por hoy no hay ninguna indicación de hacer un electroencefalograma a los pacientes. Pero nosotros estamos trabajando para intentar que electroencefalogramas especialmente bien analizados, todos estos trabajos tienen grupos de ingeniería que analizan la señal, pues nos permitan ver eso, si es una migraña, si es una migraña especialmente grave o si es una migraña que va a tener menos o más posibilidades de responder a determinado tipo de tratamientos. Es lo que buscamos. En medicina ahora hablamos mucho de medicina personalizada y de precisión. Es decir, no dar lo mismo a todos los pacientes, sino intentar encontrar esos marcadores para que mi tratamiento encaje en las características del paciente como una llave en una cerradura, de la forma más específica posible.
O sea, el dolor de cabeza, la migraña, ¿no tiene en todos los casos el mismo tratamiento?
No, en absoluto. La migraña se puede tratar de tres maneras. Yo explico a mis pacientes que el tratamiento es un taburete de tres patas. Por un lado, intentamos ayudar a los pacientes a que identifiquen esas circunstancias desencadenantes o favorecedoras de ataques de migraña o de que la migraña empeore. Y ahí dialogamos con ellos para intentar encontrar para ellos un estilo de vida lo mejor posible. Por otro lado, a los pacientes que tienen un ataque de dolor, que están discapacitados como consecuencia de un ataque de dolor, les ofrecemos tratamientos específicos para cortar ese ataque, para controlar el dolor lo antes posible. Y por otro lado, la tercera pata del taburete, a los pacientes que tienen dolor de cabeza muchos días, les tenemos que ofrecer tratamientos que, utilizados durante una temporada, consigan que el paciente tenga el menor número posible de días al mes de dolor de cabeza. Yo a las adolescentes a las que diagnostico de migraña en la consulta les cuento que la migraña es una mochila. Es una mochila que llevan a lo largo de toda su vida fértil, mochila que habrá periodos de tiempo en los que tenga pocas piedras y que igual no necesite ayuda médica, pero habrá periodos de tiempo en los que tenga muchas piedras, tenga mucho peso, y yo con cierto tipo de tratamientos intentaré volver a hacer esa mochila lo más liviana posible.
La verdad es que es un gran alivio para los pacientes que padecen estas migrañas y escuchan al doctor el considerar, primero, la posibilidad de que a mitad de la vida dejen de padecerlo y, segundo, que haya indicadores y marcadores objetivos que, más allá de sus crisis, pues les puedan ayudar. Esperemos que esto en el tiempo aligere el ritmo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en tener estos marcadores que buscan ustedes?
En investigación tenemos primero que generar el conocimiento, que es en lo que estamos trabajando ahora. Tendremos que publicar los resultados para que la comunidad científica internacional nos los critique en el buen sentido de la palabra. Mira, yo haría esto, yo haría lo otro. Tenemos que replicar esos resultados en otros grupos de investigación y luego, posteriormente, tendremos que buscar la aplicabilidad específica de estos hallazgos en el día a día de cada paciente. En cualquier caso, si me permite una pequeña cosa, Cristina, lo que más nos interesa a los neurólogos que atendemos a este tipo de pacientes es convencer a las pacientes migrañosas y convencer a las sociedades de que la migraña no es un estigma, que no son las señoras flojas a las que le duele la cabeza, que es una enfermedad real, que es una enfermedad que pueden discapacitar y que no tienen por qué sufrirla en silencio, sino que hay un montón de médicos de atención primaria, neurólogos expertos en cefaleas, que disponemos de recursos diagnósticos y que disponemos de muchos recursos terapéuticos para intentar ayudarlas. Que no sufran su problema en silencio, que lo digan, que nos lo digan, y nosotros las intentamos ayudar.
Pues gracias de verdad por estar ahí con los pacientes. Doctor Ángel Luis Guerrero Peral, responsable de la unidad de cefaleas del Servicio de Neurología del Clínico Universitario de Valladolid. Muy buenos días.
Muy buenos días. Ha sido un placer, Cristina.
Adiós.